Decíamos ámbito universitario, sí. Y ayer sucedió algo que para quienes la queremos y tenemos un enorme afecto, fue una jornada muy, pero muy importante y que queremos destacar. La Universidad Nacional del Sur le dio el doctorado honoris causa a Dora Barranco. Es el máximo galardón y es el máximo reconocimiento que entrega la Universidad Nacional del Sur a personalidades como Dora Barranco por su actividad académica, cultural o política. Dora Barrancos es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campiñas en Brasil, es profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, fue directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, es investigadora principal del CONICET, donde además formó parte del directorio entre 2010 y 2019. Y además es una activista feminista muy reconocida aquí en nuestro país y a nivel internacional, y tenemos el placer de tenerla en la mañana de Radio Nacional y le agradecemos muchísimo y por supuesto la felicitamos. Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias por toda esa preciosa acogida.
Ayer estaba trabajando en otra radio y no podía estar presente, pero sí tenía y la seguí toda a través del canal de YouTube porque la universidad lo transmitió y te vi allí muy emocionada
completamente emocionada, sí, porque uno de los ejes de mi pequeño discurso tuvo que ver con mis evocaciones infantiles y adolescentes en relación a la ecología valiense, ¿no? A la que he estado tan próxima porque yo nací en Arauz, que es ahí cruzando el nada más que el alambre, el alambrado. Entonces, para mí fue muy también de mucha emoción evocar en mis inicios como gente, mis padres, que tenía sobre todo mi padre una vocación muy notable de apoyo y de admiración a aquella Bahía Blanca, imaginen ustedes, ¿no?, de los años 40, 30, 40. Así que, y luego las circunstancias ya de mi evolución, el hecho de que en la década del 70... había tenido oportunidad de ir varias veces a confluir con otros compañeras y compañeros en los años en los que queríamos transformar radicalmente la Argentina y el mundo. Después del exilio, el regreso y contaminación, mi bella contaminación con tanta gente querida de esta universidad, en la que he tenido el gusto de dirigir becarias, hacer evaluaciones casi sin solución de continuidad. En fin, tengo un lazo muy muy vibrante, muy muy entrañable con esta casa, que bueno, decidió honrarme con este título que me parece que me queda muy grande.
No, para nada. Para nada, es un enorme placer. Allí después, con amigas que tuvieron y estuvieron presentes, me decía, bueno, yo no conocía todo esto, no sabía que era de Arauz, así que fue hermoso ese recorrido que hiciste, porque presentaste a otra Dora Barrancos también, que no era tan conocida aquí. Me parece que es interesante, ¿no? También poner en palabras toda esa historia, porque bueno, es la historia que te fue y que te fuiste construyendo, ¿no? Que me parece que es lindo cuando uno va mirando el recorrido de lo que has hecho.
Yo creo que esa suerte de balance que una se obliga a hacer frente a circunstancias como esta son muy demoledoras, ¿no? Hay un estrépito. Sí. Una se encuentra con los lados más profundos de la subjetividad y la memoria. Entonces, pero claro, traté de enlazar todo eso con ese destino de justiciera básica que me había impuesto una sólida educación de parte de mi madre, por ejemplo, muy, muy estricta, muy de deber ser, muy de las obligaciones morales, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, pero también, desde luego, otra parte la dediqué claramente a señalar las horribles condiciones de imposibilidad y justicia que tenemos, sobre todo porque justamente en el momento, en el incidente de mi titulación, estaba ocurriendo el brutal incidente de nada menos que de coartar definitivamente la expresión política de una figura tan medular, se piense como se piense, como es Cristina Fernández de Kirchner. Una avería gravísima del sistema democrático y republicano, ¿no? De modo que, bueno, pero yo enlacé las circunstancias estas y las generales, la avanzada de los grupos de extrema derecha en el mundo, su significado cada vez más visible de una oposición programática al feminismo, a las disidencias sexogenéricas, que constituyen como la contracara de la enorme desigualdad que vamos teniendo, ¿no? Es decir, pero bueno, también hice cuestión de reenmarcar mi tosudo optimismo. Mi tosudo optimismo.
Bueno, que es una característica tuya, porque todas las veces que he podido verte en vivo dando charlas, siempre, bueno, lo pones ahí de relieve y lo argumentas el porqué, ¿no? Sos una militante también del optimismo.
Así es, porque yo pienso que las películas tenebrosas que tenemos que vivir y que por lo tanto no son películas de celuloide, sino trazos brutales, injurias dolorosas, en fin, que tienen hoy la posibilidad de burilar muchísima gente, yo creo que tiene que haber un sentimiento de resiliencia grande y una oportunidad que no puede delegarse siempre, no puede cancelarse nunca, de transformar, de accionar, de insistir en la acción humana. En suma sería eso. La acción humana es fundamental. Si no, estaríamos todavía en la fase hominidia homo sapiens.
Dora, ahí vos pones la cuestión, ¿no? Esta cuestión, ¿no?, del optimismo. ¿Cuánto, digamos, o qué significó, o qué es, qué te aportó, qué te dio el feminismo?
No, el feminismo fue una transformación enorme, porque hubo como una alteración radical del punto de vista del punto de vista de gravitación del programa de desigualdad humana, Entonces, una vez el programa de desigualdad humana tiene su nacimiento en el diferencial sexogenérico, y luego sobre eso la amalgama de todos los otros diferenciales, porque he insistido en decir ayer que por donde se vea, las mujeres están obviamente en una situación empeorada. Si se tiene en cuenta los sectores populares, ni se diga, las mujeres tienen un peso mayor, una avería más, digo, un peso mayor de afectación de, en fin, de las dificultades económicas, de las discriminaciones en relación al trabajo, sus obligaciones de cuidado, que ya las descolocan respecto de ser sujetos activos económicos. Bueno, comencemos por ahí. Luego, ese sector claramente tiene una enorme opresión. Las mujeres de los sectores populares son las más oprimidas de todas las congéneres. Pero, si se analiza toda la escala, se verá también que entre las ricas son las menos ricas de los ricos. Entonces se vio muy claramente con la contribución extraordinaria a las grandes fortunas que aconteció respecto a una ley que fue de mucho disgusto para las grandes fortunas, pero que finalmente los aportantes dicen claramente cómo es la distribución sexo genérica de la riqueza. 80% de los contribuyentes fueron varones. Así que no me escapa que hay sí, y ahí intenté explicar por qué, por otra parte, o cómo, está ocurriendo un proceso de despatrimonialización de las mujeres, por razones de género, claramente, porque en pequeñas empresas, tanto rurales como urbanas, si hay una descendencia de dos varones y una mujer en la familia, es muy, muy corriente que, de muy buena fe, no estoy hablando de mala fe, las mujeres tiendan a enajenar en los bienes recibidos con relación a sus hermanos, ¿no? Por esto de que, ay, que me voy a ocupar del campo, yo no sé esto, es mucho trabajo, etcétera. Entonces hay una enajenación ahí patrimonial legal, ¿no? No tiene nada. Lo que estoy hablando es de los efectos culturales tan escabrosos que hacen que la mujer siga todavía en la pendiente de no tener la misma posibilidad de retener bienes como la parte masculina de la familia.
Dora, y con esta lucha que se ha generado hasta ahora, con la experiencia que se ha generado hasta ahora y con todo lo que se ha conseguido, posicionados al día de hoy y mirando hacia adelante, ¿qué nos falta a esta Argentina para terminar de lograr esa igualdad de derechos? ¿Por dónde tenemos que seguir para que esto se logre lo antes posible?
Bueno, falta un coloso de cuestiones. Hemos apenas horadado un poco la piedra angular patriarcal, pero la hemos horadado. Ojo, la Argentina en este momento es seguramente la nación latinoamericana con mejor perspectiva de derechos formales en relación a las mujeres y a las disidencias sexogenéricas. Entonces, no voy a solamente caracterizar el hecho de que tenemos ley de identidad de género, tenemos ley Micaela que obliga a todo el Estado a tener perspectiva de género, circunstancia única en América Latina, y bueno, hay que decirles haber conquistado nada menos que el derecho al aborto el 30 de diciembre del 2020, con una ley impecable, podríamos decir, desde el punto de vista técnico. Entonces, hemos ganado, pero, quedan colosales circunstancias a remover. Una, el mercado laboral. El mercado laboral tiene que ser igualitario. Las mujeres pueden desempeñarse en cualquier actividad humana. Siempre subrayo esto. Las mujeres pueden desempeñarse en cualquier actividad humana. Su segregación deriva de una axialidad patriarcal insolente e irracional. Las mujeres en determinadas tareas, ese confinamiento es irracional. Entonces eso me parece que obliga mucho al Estado argentino a incorporar medidas, dispositivos, sobre todo en algunos segmentos fundamentales de la economía, a través de mecanismos, sobre todo fiscales, para entusiasmar al mercado a la incorporación de mujeres en muchísimos rubros, ¿no? Luego tenemos que tener la ley de cuidados. Ha entrado un muy buen proyecto en el Congreso, esperemos que se pueda sancionar. Eso quiere decir que el Estado se va a hacer cargo, por eso requiere también presupuesto especial, sobre todo de coadyuvar en la tremenda estrategia de cuidados, sobre todo de los segmentos que no tienen cómo ya resolver la cuestión de los cuidados. Y bueno, necesitamos también, desde luego, aniquilar las formas brutales de violencia. Eso es una tarea ciclopia. La sociedad civil tiene que hacer una contribución fundamental. Tenemos que mudar las mallas curriculares en la enseñanza, que todavía son incitamente violentas. Y hay tareas de niñas y hay tareas de niños. Hay un tipo de educación que se brinda a las niñas y otro a los niños. Si sigue habiendo deportes para niñas y deportes para niños, yo creo que el lenguaje subyacente es una violencia nada más que bastante estereotipado en lo sublime, pero no deja de ser violento que una niña no pueda hacer deportes de varones. Podríamos decir que recíprocamente también se registra una cuestión irracional. Así que bueno, como ven, hay un programa que no nos alcanzan días y horas de conversación.
Dora, te agradecemos muchísimo. Gracias. Te felicitamos, te abrazamos a la distancia, porque bueno, a través de tus trabajos, de tu garra y de tu energía, bueno, también nos fuiste contagiando. Así que muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Un abrazo muy constrictor, y me gusta mucho conversar con ustedes porque hay una vibración muy especial en el sentido de la justicia de género que estamos buscando.